recorrido sonoro por los diferentes rincones de nuestro México lindo.
México lindo, México lindo.
Por Elizabeth Bravo.
Tacubaya. Es importante escarbar en el pasado la historia de lugares que ahora parecen partes integrantes del desarrollo citadino sin perfil especial. Parecen lugares que unen, que solo sirven para ir de un lugar a otro. Se concibe como consecuencia del crecimiento, del caprichoso camino de la mancha urbana. Ese sitio lo cruza una gran avenida, la Avenida Revolución, muy rápida, con 10 carriles y larguísima, pues arranca de ahí hasta Ciudad Universitaria, ya casi al borde del Ajusco, esa montaña que separa a la capital del estado de Morelos. El sitio sin glamour, castigado socialmente, de paso rápido, se llama Tacubaya. No se le nota el pasado a flor de piel, ni se le ven las modernidades florecientes decorando sus fachadas. El metro ahí tiene una de las estaciones más grandes, y los pasos a desnivel que la cruzan te distribuyen a los cuatro puntos cardinales. Lo urbano es su característica, pero parece ser muestra del aspecto casi negativo de esa manera de ser de las grandes ciudades. Y sin embargo, caminando por ahí, verás que hasta el presidente de la República vive en el perímetro. Hay casonas mutiladas, embajadas impresionantes, jardines privados que lo fueron y que ahora son parques públicos. Buscamos entonces qué revelaciones históricas puede justificar tantas contradicciones. Y descubrimos investigando que ha anidado mártires y asesinos, ha desafiado invasiones y ha cobrado presas, se ha consumido a sí misma y se ha negado también, ha sido víctima y victimario. Fue bella y vilipendiada, destruida, desfigurada, pero sobrevive y atesora algunas muestras de ese pasado febril. Su clima, que hoy no se nota, era de esos cuya brisa perfumada deambulaba todo el año, de esos que producían bienestar y salud. El agua era abundante, por lo que hubo épocas en que los ricos lo habitaban, otras en que la invadió la muerte y el lumpen y la guerra y el abandono. Hubo momentos históricos como el plan de Tacubaya. Fue cueva de conspiradores y generó mártires, los mártires de Tacubaya. ¡Épale! Entonces, este lugar existía como centro vital desde antes. No es solo pasillo, era un lugar vibrante y tenía personalidad propia. No surgió solito, obligado por el crecer de la mega. Y entonces empiezas a mirar mejor a tu alrededor y ves indicios que no habías advertido y le buscas quiénes eran los dueños originales y cómo fue para ellos cuando les cayó el chahuiscle español. Y así fui descubriendo esto que les voy a platicar, que nos enfrenta a lo que se pierde si se crece sin querer recordar el pasado, sin dejarle puesto al que deambula un módulo, un letrero, cualquier cosa y de cualquier manera el dato que le informa quién pisó antes el lugar que él camina y quién dio ahí su vida por los vecinos. Atlacuihuani, lugar donde se toma el agua o donde se torció el río. Los vocablos son acagul y atla, pero los españoles, con su deformación de oído y deformación de su propia palabra, pronunciaron Tacubaya. Tuvo pobladores desde antes de los mexica, que fueron los últimos y de ahí sacaron la piedra para construir Tenochtitlan. A Cortés le interesó bombardear a cañonazo limpio y barrer la población del lugar para controlar el acueducto de Chapultepec que llevaba el agua a Tenochtitlan. Desde entonces le cayó la contaminación al pobre lugar y de ahí pa'l real. fue parte del terreno donado por el rey desde ahí hasta Oaxaca para hacerle un feudo, un marquesado a Cortés. Pero se puede pensar que los españoles exterminaron a los indígenas, pues hay historiadores que hablan de que trajeron al lugar esclavos africanos para sus haciendas y sus fincas, lo que se extrae de los documentos de los curas dominicos y dieguinos y que se conservan en el Archivo de la Nación, donde también consta que estos buenos señores desbarataron el templo prehispánico para hacer su iglesia. Pero la zona conserva, en lo que es hoy San Pedro de los Pinos, restos piramidales todavía visibles desde el periférico. Me encanta la modernidad. En 1604 ya merito fundan ahí los invasores su mera capital, pues por andar cambiando a lo loco sin saberle y ya exterminados los aztecas, la fisonomía a Tenochtitlán que se les inunda, y como desde Tacubaya hasta lo que hoy es Santa Fe eran colinas que estaban en lo alto, pensaron cambiar al virrey de domicilio y con él a la dichosa capital de la Nueva España. Como ven, fue un lugar con vena y también ensangrentado. Hay testimonios de indígenas que, además de servir de carpinteros y albañiles para los dominicos, estos les cobraban 20 cacaos a cada quien, solo por vivir. Fundaron con el trabajo indígena la iglesia de la Candelaria, donde era el templo de Cencoatl. Y por eso la fiesta del lugar es el 2 de febrero. Y en los años de 1950, aún venían desde los basureros de Santa Fe, que todavía lo eran, a bendecir a sus animales, ya no el ganado, sino las mascotas, hasta la parroquia central de la Candelaria. Por la cantidad de agua se fundaron durante la colonia varios molinos. Aún existe el del rey, frente a donde viven los presidentes de México. Y el otro se llama Santo Domingo, que ha sido plaza de venta de artesanías, salón de fiesta y casa de cultura. O el de Cortés, que se llamó de la Bola y hoy quedó en Parque Vía. Lugar para españoles de haciendas y fincas y lugar de negros secuestrados para ser minimizados en el servicio del blanco. También lugar de indios esclavizados y lo peor, por el derecho de pernada exclusivo para los hombres blancos, fue lugar de mujeres violadas y nacimiento de mestizos, quienes formamos la mayoría de las poblaciones urbanas de América Latina. El sitio cobraba importancia y se estableció por ello ahí el arzobispado, segundo en autoridad después del virrey, y muchas veces igual o hasta más. Leeremos el Periquillo Sarmiento de José Fernández de Lizardi, que relata cosas en el escenario del convento de por ahí. Después nos independizamos. De 1810 a 1821, el lugar se volvió a llenar de sangre. Era por donde debía haber entrado Hidalgo después de su triunfo en el Monte de las Cruces entre Toluca y Tacubaya, pero no lo hizo, como sabemos, lo que prolongó esa lucha durante 10 años. Pero pasó por Tacubaya el ejército realista, que fue derrotado en el Monte de las Cruces por Hidalgo. Y siguiendo con la historia, diremos que ahí vivió la guapérrima Güera Rodríguez, la que era visitada por Simón Bolívar, quien se aventaba desde Bolivia a caballo y a galope, solo para decirle, hola, andaba por el vecindario y te vine a saludar. Y bueno, Humboldt se dice que también estaba prendado de su belleza, aunque también se dice que este güero se había declarado homosexual y viajaba con su pareja. Pero Iturbide sí hizo coincidir su etapa de locura imperial con su etapa de locura por la Güera Rodríguez. Bueno, me pilló lo romántico, pero la verdad Simón Bolívar no solo venía a ver a la Güera de su corazón, sino que venía a Tacubaya, al edificio del ex arzobispado, porque era el centro adecuado para reunir a todos los representantes latinoamericanos y discutir la unión de todo el continente latino, el sueño bolivariano, el mismo que últimamente revivió Chávez, presidente de Venezuela. Bolívar reconocía el liderazgo de México, la fuerza de este país para poder constituir una confederación. ¿Se imaginan? ¿No seríamos del tercer mundo? Pero no se pudo, porque habrá que investigar ese punto y hasta qué punto se llegó. Vaya que el saber es lo que nos da la idea de cómo se conforma la historia de un país, la de cosas que pensando en ellos nos hace ver el sitio de otra manera. Y aquí viene algo importantísimo. Aquí, en Tacubaya, estaba la panadería del pastelero francés apellidado Romontail y estaba justo enfrente de la actual embajada rusa, sobre lo que hoy es la Avenida Revolución. Pero el episodio fue que el tal Romontail nos acusó en su país porque unos soldados santanistas no le pagaron los cuernitos del desayuno y que Francia, país que inventó los derechos humanos, se presta y presta y perversamente a cobrarle a Juárez una gran suma de indemnización, la cual suman pa' pronto a la del empréstito sobre el que se había solicitado prórroga por la mentada guerra de Comonfort que había dejado vacías las arcas. Y esa es la historia de la primera invasión francesa, la que se hizo consistir en que nos enviaron con cañones, artillería, soldadesca y desagradables oficiales en 20 barcos que sitiaron Veracruz, más otros tantos que llegaron como refuerzo, pues los veracruzanos se defendían y no los dejaban desembarcar. Pero volviendo al orden cronológico, siguen los hechos históricos sucediéndose en Tacubaya, uno tras otro, verán. Hay escondido en el aliento de ese rumbo otro proceso hartamente doloroso para los mexicanos. Aquí se firmó y se convino con Santana y Mariano Paredes el remate de la invasión americana, en la que quedamos muy frustrados. Y habría que expulgar por qué muchos conservadores como Paredes y Santana hicieron de las suyas con este pobre país. Paredes, por ejemplo, le dieron cuando se prevenía la inminente invasión del ejército más grande del mundo, México reúne 60.000 hombres y se lo entrega a Paredes para que vaya a la frontera a defender el territorio. Pero de San Luis decide regresarse con sus soldados y mejor armó una reyerta y quitó al presidente de la República y se puso él mismo en la silla en vez de ir a defender el norte del país. También en Tacubaya tuvo lugar otra gran traición. En referencia al famoso autogolpe de Estado que se dio a sí mismo Comonfort, antes liberal y presidente de la República, y después de su desatino, jefe del levantamiento del golpe de Tacubaya y redactor del plan del mismo nombre. Este fue un movimiento conservador, tendiente a desconocer la Constitución que él mismo debía promulgar, la de 1857, una joya del constitucionalismo mundial, liberal y excelsa para su época, y vilipendiada por los traidores Mejía, Miramón y Zuluaga, presidente sustituto de Comonfort, por lo tanto efímero y Balín. Esto en contra de nuestra libertad, de nuestra soberanía, se hundió profundamente en el México naciente como una cuchillada que no se cierra nunca. Hasta la fecha, la brecha sigue ahí y sucedió en Tacubaya. La guerra entre liberales y conservadores, entre criollos y mestizos, terminó en aquella ocasión con el ataque de dos potencias europeas. Una nos atacó con un príncipe, y la otra con el mejor ejército del mundo, como le escribió Víctor Hugo, el más grande escritor francés del siglo XIX, al benemérito de las Américas, Benito Juárez. Y continuó, y dos potencias quedaron en el suelo, y cuando se disipó la polvareda, solo un hombre y una idea quedaron en pie. La idea fue la República, y el hombre es usted. Después Tacubaya cambió. Esa brisa que respiraban los pueblos originales y las aguas cristalinas que rodeaban el acueducto se llenaron de rencores y de hedores. Con los aires envenenados, los ricos abandonaron sus fincas palaciegas y el ex arzobispado albergó la milicia hasta que se fueron al castillo de Chapultepec, en ese edificio que después sería el observatorio de Tacubaya. Ahí estaban los cadetes, pero el momento terrible de ese edificio fue cuando lo convirtieron los invasores, los americanos, en tribunal militar. Y ahí se ventiló el juicio que el ejército americano instaló contra los miembros del batallón de San Patricio, que desertaron para volverse contra sus compatriotas por no estar de acuerdo con la masacre que armaron para acabar con México, país naciente que no había tenido tiempo de respirar desde hacía 300 años. Y esos valientes, cuya lealtad fue para la víctima, fueron sentenciados a muerte. Ahí, bajo el cielo de Tacubaya, en la ladera del paso a desnivel rumbo a Periférico. Durante las guerras que hemos mencionado, llamadas las de Reforma, entre los conservadores que querían una monarquía extranjera, mantener la esclavitud y compartir el poder público con la iglesia. Y los liberales, por su lado, querían fundar una república soberana, una federación, un país con libertades, libertades de mercado, de expresión, de cultos, de voto. Y llegamos al 11 de abril de 1859, en plena guerra. Estaba Santos degollado, liberal, juarista, con sus tropas, tratando de rescatar Tacubaya de manos de los conservadores. Se encarniza la batalla y ganan los conservadores. Santos degollado debe retirarse hacia Veracruz, a donde andaba el gobierno de Juárez, ya que Zuluaga estaba en la falsa presidencia, la arrebatada por el golpe de Estado por el plan de Tacubaya. En ese momento deja en el campo de batalla Santos degollado a muchísimos muertos y heridos. Los generales triunfantes dan la orden a Márquez de fusilar a los oficiales y dejar el resto que se rasque con sus uñas. Pero Márquez era un hombre resentido, cruel y brutal, y fusila a todos: civiles, heridos, soldados, gente del lugar, niños que buscaban a sus padres, mujeres que esperaban encontrar a sus hombres, en fin, la gente que llegaba a ayudar terminada la batalla. Márquez ordenó matar a todos, a los médicos que llegaban como podían a atender a los heridos, a enfermeros, curas, plañideras, monjas, acólitos, todos los que se precipitaban a rescatar a sus parientes, a la soldadesca que ahí moría, a ayudar a levantar cadáveres, en fin, a todos. Mandó matar a todos y vio morir a todos. Ellos, los asesinados, se llamaron los mártires de Tacubaya, y a Márquez se le bautizó como el Tigre de Tacubaya. Hay una placa que relata este horror en un parquecito donde está ahora el Hotel Radisson, sobre Avenida Revolución, que se llama Plaza de los Médicos y que se diseñó para conmemorar esta acción infame. Para acabarla, y todavía en el territorio de Tacubaya, se albergó el invasor austriaco, el aparentemente modosito Maximiliano, que venía de jefe de la banda, pero mañosamente, sin arriesgar ni su dinero ni sus soldados, subvencionado por Francia. le encantó a su mujer, la tal Carlota, Chapultepec y el castillo. Y ahí se alojaron los indignos, los representantes de la nueva camada de voraces extranjeros que se engolosinan con lo que pueden arrancarle a México y que nos ahogaron otra vez en sangre y miseria, mientras ellos disfrutaban su rapiña. Aunque esto les duró poquito, no contaban con Benito Juárez. Por fin para Tacubaya vinieron mejores tiempos, con el porfiriato. Imagínense que construyen en sus terrenos el Panteón Civil, el Panteón de Dolores, y trazan el paso del tren. El tren se electrifica y don Porfirio la convierte en cabecera de los municipios de Coajimalpa, Santa Fe, San Ángel, San Pedro de los Pinos y Tlalpan, y establece en el trágico y de triste memoria el emblemático exarzobispado al Observatorio Nacional, y deciden unir el lomerío que de ahí arrancaba con lo que serían las avenidas Observatorio y Constituyentes. Llega la revolución, el momento armado que después de estas reseñas cada vez se comprende mejor. La brecha seguía cada vez más profunda. Otra anécdota más, y otra vez pintada de traición al país. En el cuartel que estaba establecido en Tacubaya, se llevan a cabo las estrategias, las conspiraciones del golpe de Estado entre el embajador americano y los generales que se le unieron a Victoriano Huerta, el asesino presidencial de Francisco I. Madero y del vicepresidente Pino Suárez. En Tacubaya se gesta, se planea, se conspira la decena trágica. Y llegamos a los años 30. Los del Charleston, en pleno Art Deco, que es el diseño que favorece los modelos de cosas eléctricas, porque eran los grandes avances de la tecnología de la época. Radios, refrigeradores, tocadiscos, enseres domésticos, la línea recta y pura, sin el rococó de los finales del siglo XIX. Y ustedes dirán que por qué digo todo esto. Bueno, pues es que hay un triángulo en Tacubaya que se formaba entre dos caminos, lo que es ahora la Avenida Jalisco y la Avenida Revolución. Y en ese triángulo, Juan O'Gorman, arquitecto maravilloso, diseña el primer edificio alto que se instala en la Ciudad de México. Y ese edificio se hace con el diseño del Art Deco. Se albergó ahí el cine Hipódromo Condesa. Estaba al borde de ambas avenidas, una de las primeras salas de cine también importante de la ciudad. También tenía restaurantes y departamentos elegantes. Y sobre todo, en su frente, pequeño triangular, el primer anuncio luminoso, con neones que se prendían y apagaban, imitando las burbujas que salían explotando al destape de una botella de Coca-Cola. Toda una joyita del modernismo de ese entonces. Esto le dio caché a Tacubaya. Y entonces se instalaron más cines, el Ermita y el Jalisco. En su frontera con Chapultepec, casi frente al Panteón de Dolores, se edificó una mansión llamada Los Pinos y se destinó a casa habitación del presidente de la República. De ese lado se fue haciendo residencial la zona aledaña. Pero no fue así por el lado del ayuntamiento. El mercado invadió la Alameda y se instalaron tiendas de árabes en el centro. Así que había mujeres vestidas de colores con la cabeza envuelta y que te leían la mano. Se tendió una línea de un trenecillo que salía a las 9 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde y que comunicaba a Tacubaya con el desierto de los leones, absurdamente llamado así porque es un bosque en las laderas del Ajusco. Y llegaban hasta la venta y allí empezaba el pinar, desde donde la gente se internaba a pie en el bosque hasta llegar al convento perdido en la espesura. Y todo eso para hacer picnic con quesadillas y tlacoyos. Pero a pesar de los cines, la zona decayó. Se volvió populosa y cada vez más habitada. Más gente marginada, paracaidistas y arrimados. Las casonas se fraccionaron en vecindades y hasta en los patios se construían cuartos para rentar. Llegó el metro y la cosa se puso peor. En los 80 se les bautizó como la ciudad perdida y fue la guarida de bandas de dealers, drogadictos, asaltantes, secuestradores, conocidos como los Panchitos. Se avecindaron otros jóvenes, producto igualmente de la marginación, la miseria, la falta de oportunidades y como única salida el reclutamiento del crimen organizado. En 1987 hubo una guerra entre estos recién llegados, llamados los Bucks, contra los locales, los Panchitos. Esto fue en pleno periférico, cruenta e inesperada. Hubo que controlarla por el aire y tierra tipo Hollywood. Fue tan así que se filmó de verdad, se hizo una película del asunto. Muchas muertes, la gente ya no quería ni cruzar por el rumbo. Pero hubo grupos de rock valientes que fueron a llevar cultura, como el Tri, Sex Pistols, Pantera, Iron Maiden y otros. Se empezó a atender el lugar desde el punto de vista cultural. Y se hizo un buen trabajo social con los jóvenes que sobrevivieron a sus propios jefes, a sus colegas y que pudieron dejar la droga. Pocos. Fueron mucho más los muertos, desaparecidos y encarcelados. Ahora los Panchitos son una ex banda. Ahora trabajan para su comunidad y pelean una de las viejas haciendas cuyos cascos sobreviven para que el gobierno establezca allí una casa de cultura más. En el ex arzobispado, en sus jardines, se construyó la prepa 6 de la UNAM y en donde estaba el observatorio está la mapoteca y la investigación geográfica. Y hace muy poco develaron un busto de Javier Solís, que fue oriundo. También era de ahí el gran arquitecto Barragán y ahí está su estudio que es museo. Y como final, un amigo me platicó que la gente de ahí bautizó a Santana como el cometa de Tacubaya, porque cada que lo pescaban en sus fechorías se desaparecía y reaparecía en Tacubaya. Vaya historia, ¿no les parece? Fuentes. Recopilación de Indias de Antonio de León Pinelo. 2. Historia mínima de México, compilación de la UNAM. 3. Historia colonial de las Américas Españolas, Josef Acosta, Fondo de Cultura Económica. 4. La carta de Víctor Hugo remitida a Juárez, que está en internet y en muchos libros más. 5. Los tlalpanecas, que evitaron Tacubaya antes. 6. Humboldt, de José Iturriaga. 7. Anales de Antropología, compilación. Instituto de Recopilaciones Históricas de la UNAM.
México lindo. México lindo. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.